11 y 16 minutos de la mañana abrimos página científica en Boulevard Magazine para hablar de la variante Delta o variante India de la COVID, que es un 60% más contagiosa que la variante Alfa o Británica. La variante Delta está instalada en ciudades como Madrid y Barcelona. Parece que hay transmisión comunitaria en Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Y las personas temen que pueda haber una transmisión comunitaria, como ya dicen, en puntos como Madrid y Barcelona.
Por ello, hay quien apunta que es posible que la incidencia de la COVID vuelva a subir en las primeras semanas del verano, pero esta vez las personas más vulnerables ante el virus estarían ya protegidas por la vacuna. Y mientras todo esto sucede por aquí, han detectado nuevos coronavirus entre los murciélagos en China. Estos virus serían, digamos, parientes muy cercanos al que provoca la COVID. Llegados a este punto, claro, nos preguntamos, no sabemos si empezar a temernos lo peor o relativizarlo, poniendo los datos en contexto y escuchando lo que dice la ciencia.
Escuchemos qué dice la ciencia, los científicos, que son quienes realmente pueden opinar y quienes nos han estado informando durante este año de pandemia. Por cierto, que el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha reconocido, ha premiado la labor de 5 de estos científicos, que han sido la voz de la ciencia durante la pandemia, y les conocemos muy bien, al menos a uno de ellos. Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Sorionak, Ignacio, egunon.
Buenos días, muchísimas gracias, de verdad, muy contento. Sí,
bueno, no me extraña que estés contento, porque cuando leímos que habían sido premiados Margarita del Val, Alfredo Curel, José Antonio López Guerrero, Antoni Trilla y un tal Ignacio López Goñi, pensamos que con una sonrisa que os merecéis el reconocimiento, gente como tú que habéis trabajado tantísimo por dar la información de forma correcta y sin tensionar a la gente, ¿no? Que era lo que pasaba al principio.
Sí, pero bueno, eso también, el mérito es vuestro por dejarnos los micrófonos y dejarnos hablar en público, ¿no? O sea, que también gracias a vosotros.
Ignacio, ¿se puede decir que este año os habéis sentido más escuchados o, no sé si más reconocidos que en otras ocasiones?
Bueno, más escuchados porque la situación ha sido realmente muy dura, ¿no? O sea, el nivel de incertidumbre de la sociedad ha sido muy alto. Y también el de la ciencia, porque no tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero efectivamente la sociedad lo que reclamaba, lo que necesitaba era, bueno, pues voces, yo no digo autorizadas, sino que en realidad lo que hemos hecho es estudiar o intentar entender lo que estaba ocurriendo y contarlo de la manera más accesible a la sociedad, ¿no? Intentando también hacerlo de la manera más transparente, más independiente, muchas veces incluso diciendo, pues mira, no sabemos esto, ¿no? Pero que fueran unas voces, por lo menos intentar explicar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. En una situación pues dramática, de incertidumbre, y siempre me lo habréis oído decir, excesivamente politizada, ¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que si mirábamos a mayo de hace un año, por ejemplo, todavía nos costaba entender bien las diferencias entre PCR y antígenos, las mascarillas, conceptos como las desescaladas, que eran diferentes, y había que informar de forma muy rápida. Así que supongo que, bueno, pues que eso se ha dejado sentir también en los artículos científicos, ¿no? No sé si se han escrito tipo año récord, Ignacio.
Bueno, sí, no cabe duda. Es decir, en este tiempo, fíjate, si tú vas a las bases de datos de artículos científicos y pones el nombre de la enfermedad COVID-19 o el del virus SARS-CoV-2, tienes más de 140.000 artículos científicos. O sea, hay más escritos sobre esto que sobre malaria, por ejemplo, que llevamos siglos con la malaria, ¿no? Es decir, la cantidad de información científica que ha habido a alta velocidad también ha sido impresionante, ¿no? Entonces, por una parte, es el doble cara de la moneda, ¿no? Por una parte está muy bien porque te indica que, bueno, pues que hay mucho conocimiento y que muchísima gente en todo el mundo se ha puesto a trabajar sobre esto, pero al mismo tiempo nadie en el planeta se ha leído 142.000 artículos, ¿no? Y ahí hay de todo, hay desde probablemente la solución a nuestros problemas hasta artículos que son muy malos o que están todavía por revisar o que simplemente son opiniones o malas interpretaciones, ¿no?
Vamos a seguir informando, lo vamos a hacer con rigor científico, gracias a, especialmente a ti. Y vamos a hablar de la variante Delta, a la que hemos conocido hasta hace poco como variante India, porque este es otro asunto también, que han cambiado las denominaciones. Esta variante está presente ya, Ignacio, en 74 países y sigue propagándose. ¿Debemos temer porque parece que, desde luego, ha llegado ya para quedarse?
A ver, esta es una variante de las que forman ese grupo que denominamos variantes de preocupación. y son de preocupación porque hay que vigilarlas muy bien, pues porque se ve que empieza a tener una mayor transmisibilidad, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo a lo largo de este año es que unas variantes se van sustituyendo a otras, ¿no? Esto es un fenómeno natural de evolución del virus que va acumulando algunas mutaciones en la famosa proteína esa, la proteína S, que es la llave que para entrar a las células, y eso en algunos casos está haciendo que esas nuevas variantes sean más transmisibles, ¿no? En general, lo que se ha visto hasta ahora con todas las variantes que se han ido sustituyendo una detrás de otra es que en algunos casos son más transmisibles, como esta, como lo digo, pero no parece que aumente la gravedad de la enfermedad. Siempre hemos dicho que transmisibilidad y gravedad son dos cosas distintas, aunque es verdad que si es más transmisible hay más casos, y hay más casos puede haber más muertes. Pero la buena noticia es que, bueno, cada vez tenemos más gente vacunada, ¿no? Es cierto que en algunas de estas variantes, como esta variante Delta, escapa, vemos, de algunos ensayos que se han hecho con anticuerpos, pero eso no quiere decir que escape de las vacunas, ¿no? Uh-huh. De hecho, se está viendo que aquellas personas vacunadas con la dosis completa pues siguen estando protegidas, ¿no? Esto lo que nos recalca es la importancia de la dosis completa de la vacuna. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que yo creo que hay un exceso de claro, estamos dando muchísima publicidad, ¿eh?, al ritmo de vacunación, ¿no? Sí. Porque, oye, estamos vacunando muy rápido. Sí, es verdad, está muy bien. Y eso nos puede dar una falsa sensación de éxito. Pero según los datos del otro día del Ministerio, con la pauta completa de la vacunación, en España hay el 28% de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes el 72% de la población todavía que no está totalmente inmunizada. Eso es. Y eso es, bueno, pues uh-huh. O sea, eso es lo que significa, es que hay que ser todavía precavido, que es lo que ha pasado en Inglaterra. En Inglaterra habían vacunado muchísimo con la primera dosis, porque hicieron la opción de vacunar sobre todo con una dosis, y ahora se encuentran con esta variante que está siendo más transmisible, y entonces han retrasado el desconfinamiento y están acelerando la segunda dosis, ¿no? Uh-huh.
Entiendo que es importante recordar a toda esa gente que está vacunada con la primera dosis y que, bueno, pues que está ahí dándole vueltas porque quiere vacaciones, porque no le viene bien y está remoloneando con la segunda, que es importante que tengamos cuanto antes, bueno, pues el mayor porcentaje de gente con pauta completa. Parece una tontería, pero en las últimas semanas hemos oído de todo, Ignacio, ¿verdad?
Pues sí, y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, todos tenemos una sensación de bueno, ya de relajo. Es verdad que es muy probable que la vacunación más la estacionalidad haga que esté disminuyendo la incidencia del virus, pero una variante que sea más transmisible pues igual nos da algún pequeño susto, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos indica de nuevo es que hay que correr con la vacunación cuanto antes.
Uh-huh. Ignacio, mencionabas datos de sanidad, también nos hablan de esa variante, hablan de que han empezado a aparecer en cribados de las últimas 4 semanas casos de la variante Delta. Sanidad asegura que representa el 1% de los nuevos casos, y por ejemplo autoridades sanitarias como las catalanas temen que en Barcelona sea la cepa dominante la próxima semana, porque claro, hablamos ya de verano, de mayor tránsito en aeropuertos, en desplazamientos, supongo que hay cierto temor, ¿no? Entiendo que el temor a la variante Delta ahora que se va a mover muchísima gente, ¿no? Por si esto puede provocar otra epidemia en otoño, será una de las variables que os preocupan, ¿no?
Pues sí, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Portugal, que abrieron al turismo británico durante unas semanas, hace 15 días y tal, ahora están teniendo un pico, ¿no?
Sí, hay malos datos otra vez en Portugal, sí.
Empiezan a subir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos indica de nuevo es, a ver, seguimos en una situación pandémica, hay que seguir teniendo precaución, al mismo tiempo con un optimismo moderado, porque es verdad que conforme haya cada vez más gente inmunizada, este virus no... Es decir, también hay que tener en cuenta que las mutaciones que puede acumular este virus no son infinitas. Es decir, no es, bueno, entonces van a ir apareciendo miles y miles de nuevas variantes. No, porque las mutaciones, hay mutaciones que son letales, es decir, hay mutaciones que hacen que el virus, cuando tú tocas la cerradura, el ejemplo este que hemos puesto de la llave, uh-huh, tú puedes hacer que la llave encaje mejor y abre mejor, bueno, pues más transmisible, pero también puedes estropear la llave, y entonces en ese caso el virus no es viable. Es decir, que no son infinitas las combinaciones que puede haber, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, un apunte antes de pasarnos al mundo murciélago. ¿Hay algún motivo para pensar que esta cepa de la que estamos hablando,
variante,
perdón, afecte más o pueda afectar más a los jóvenes?
Bueno, está habiendo algunos datos, pero probablemente, yo no lo sé, yo esto lo interpreto como probablemente es la población que la tenemos menos vacunada. Entonces es una población que está menos vacunada y es una población que ahora está interaccionando mucho, ¿no? Y entonces si juntas todo eso, pues probablemente se estén detectando más aislamientos de esta variante en esa población.
Uh-huh. Murciélagos, ha salido por ahí ya la palabra, que no es la primera vez que la citamos en esta sección y hablando contigo. Parece que hay nuevos coronavirus detectados entre los murciélagos en China. Dicen que uno de esos coronavirus tiene un genoma muy cercano al SARS-CoV-2. ¿Es un titular alarmante o es alguna señal que debería ponernos de nuevo en alerta?
Bueno, no es alarmante, no, para nada. Al contrario, esto lo que nos vuelve otra vez a poner, digamos, en la palestra es la importancia de la vigilancia, ¿no? En este ensayo lo que han hecho, lo han publicado ahora, pero llevan años, es durante todo el 19 y el 2020, han aislado varias muestras de murciélagos de una zona del sur de China, ¿no? Y como cabía esperar, pues lo que han encontrado son coronavirus, ¿no? Entonces en este estudio lo que hacen es tienen el genoma completo de 24 coronavirus aislados de murciélagos, ven que son nuevos, y uno de ellos pues es prácticamente el más parecido al SARS-CoV-2. Ya había uno, que se había aislado hace años en una cueva, en el año 2012 me parece, en una cueva de China, y que hasta ahora era nuestra referencia del más parecido al SARS-CoV-2. Y ahora lo que han descubierto es otro más, ¿no?, que también se parece muchísimo, excepto en la parte esta de la llave, de la proteína que abre la célula, que ahí es un poquito más diferente, ¿no? Entonces esto en realidad lo que nos está diciendo de nuevo es que tenemos ahí una población de coronavirus en la naturaleza y que en cualquier momento esto puede, o sea, por eso hay que estar vigilantes, ¿no? Refuerza de alguna manera esta hipótesis del origen natural, ¿no?, del coronavirus. Pero bueno, simplemente porque en los últimos meses, como se están buscando más, se están encontrando cada vez más coronavirus más parecidos al SARS en este tipo de poblaciones, ¿no?
También, claro, hay que pensar que igual en esa zona del mundo, en el sudeste asiático, se cazan, incluso se comen murciélagos. Entonces, claro, no sé si sería la única forma de acceso de infección para los humanos o para otros animales, igual que, al fin y al cabo sí que nosotros igual consumimos, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, más que esa imagen que nos ha podido quedar, ¿verdad?, de un chino comiéndose una sopa con un murciélago y que de ahí nació todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que la hipótesis no es esa, porque estos son los coronavirus más parecidos al SARS, pero no son idénticos, por lo tanto esto no es que nos hayamos comido un murciélago y de ahí ha empezado todo, ¿no? Pero lo más probable, desde como indicas, esta población de virus de coronavirus que están en los murciélagos, luego de ahí pasen a otros animales, porque hay otros animales que comen murciélagos, hay otros animales que están en contacto con los murciélagos, y entonces probablemente en esa especie animal intermedia es donde el virus se va recombinando y se va adaptando y puede llegar a saltar al ser humano.
Bueno, pues es un mundo apasionante del que hay que estar muy al día, ser muy responsables, cuadrar las segundas dosis para completar las pautas, como nos dice Ignacio López Goñi, a quien agradecemos y felicitamos por ese reconocimiento que ha tenido. Y recordamos que tiene un libro llamado Preparados para la próxima pandemia, donde suponemos que leyendo trataremos de evitarla, aprendiendo pautas más o menos simples. Así que, Ignacio, recomendamos eso, que en la piscina no solo se lean cosas curiosas, que también aprovecha la gente para repasar temas como el de Preparados para la próxima pandemia, que sin ser sesudo es súper interesante. Así que gracias por todo, Ignacio.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y mucho ánimo a todo el mundo.
Lo mismo, gracias.
Un abrazo.